COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez, una nueva edición que afrontamos en estas dos semanas, donde hemos tenido, pues, o vamos a tener, mejor dicho, que realizar dos salidas consecutivas. Ya hemos completado la primera y nos hemos vuelto a casa con la cara partida, concretamente con un manotazo de cinco dedos en Vélez. Contra todo pronóstico y después de una mala actuación del equipo, es verdad que el árbitro tuvo mucho que ver, pero es verdad también que el equipo tuvo toda la culpa del mundo y el mérito del rival. Cayeron 5 goles en la jornada del domingo, en la primera de las salidas que se presumían medianamente sencillas y fáciles y que no ha hecho más que devolver a la afición, al equipo, a la realidad. Una realidad que hoy vamos a analizar, pero que yo creo que casi con total seguridad pues pasa por la inestabilidad de la imagen que ofrece el equipo. Cuanta más personalidad demuestra en el terreno de juego, mejor salen las cosas. Cuando la personalidad se queda o entran las dudas, pues la verdad es que todo va a ser muy complicado. El que sabe de fútbol es director deportivo de la entidad y es el entrenador, y ya lo dijo en estos micrófonos, y lo que valía hace un mes no va a dejar de valer hoy. Lo digo por muchos comentarios de la afición, que afortunadamente solo habla de fútbol, que también hay que agradecerlo. Ya lo dijo José Pérez Herrera: el fútbol es un estado de ánimo, es un trabajo psicológico, de grupo, de equipo. Cuando las cosas se hacen bien entre todos, las cosas salen, y cuando no, pues se pasa mal. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo al equipo este año, al menos en este arranque de la temporada. Cuando es fácilmente reconocible, las noticias positivas llegan en cascada, pero cuando no, ya fue el Córdoba y ahora ha sido el Vélez. Con el Córdoba había justificación, con el Vélez un poquito menos en un mal partido, el segundo de los equipos que nos mete 5 goles, nada más y nada menos. De todo esto vamos a hablar, y de muchas más cosas, porque está la asamblea ya convocada, con el informe de números que dentro de poco va a estar disponible para todos los socios y para poder hablar del futuro de la entidad. La Peña del Dodotis hoy va a ser una gran protagonista. Enseguida, con nuestros tertulianos e invitados, vamos a entrar en materia. Antes que nada, saludamos a don Manuel Morales. Manuel, un saludo. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, bien hallados.
¿Estás contento con los 5?
No. Yo creo que el de ayer fue un día triste, ¿no? Día triste porque había 250 personas de Jerez que se fueron hasta Vélez Málaga a ver a su equipo jugar al fútbol. Y yo creo que, quitando los primeros 25 minutos, no vieron después jugar a su equipo al fútbol. Yo creo que eso es triste. Independientemente de que te metan 4, 5 o 7, que pudieron ser hasta 7, también el Jerez tuvo, evidentemente, algún que otra oportunidad. Pero lo curioso es que cada vez que se pierde con un futbolista menos. Te meten 5 goles con un futbolista menos. Si ayer el equipo estuvo mal, porque para mí estuvo mal ayer, también se encontró con un árbitro malo también, que no echó el 100% de las culpas al árbitro, evidentemente que no, sino que también se la echó a los jugadores de ayer, a los que salieron a jugar al terreno de juego. Desde el que estuvo bajo los palos hasta el último que entró al terreno de juego. Y yo, cuando lo vi por la televisión, lógicamente, cuando cogían de primera plano, ¿no?, a los seguidores del Jerez, los veía tristes, muy, 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 muy triste ayer, allí en este equipo. Un equipo ayer, el Jerez, que ya nos lo demostró en otros partidos, ¿no?, aunque jugara mejor, un poquito mejor, o aunque ganara, pero que lo veo muy distinto al Jerez que juega en Chapín, conforme a los partidos que juega fuera y sobre todo en campos de césped artificial. En definitiva, para no alargarme mucho, ahora después entraremos en detalle, lógicamente, mal partido, peor arbitraje, pero no tuvo la culpa el árbitro del 5-2 de ayer.
Está claro. Vicepresidente de la Peña del Dodotis, Miguel Guerrero, un saludo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tu prudencia siempre te precede, Miguel.
Hombre, por supuesto.
Tú eres de lo que decía el empate con el Ceuta, saca un puntito fuera, pues toma 5.
Yo contra el Ceuta hubiese firmado la victoria en casa, ¿no?
Sí.
Y ayer sí hubiese dado por bueno el empate, y más viendo, ¿no?, lo que al final se vio, ¿no? Yo estoy un poco en la línea...
Vicepresidente de la Peña del Dodotis, lo que yo decía.
Yo por mí encantado de ser vicepresidente. ¿Quién es el presidente a todo esto?
Hombre, Eugenio.
Ah, vale.
Eugenio Camacho.
Pues yo a las órdenes de Eugenio, entonces.
Por cierto, Ojeda, ¿dónde? Iba a decir una palabrota. Se ha metido hoy. ¿Qué? ¿Que le ha dado miedo venir? Estuvo ayer en Vélez, Málaga, se fue 10 minutos antes de terminar el partido. ¿Y eso es un aficionado?
Con lo que ama más la copa y encima nos deja tirado.
Ojeda. Se ha quitado. Aparece.
Podríamos intentar llamarlo, ¿no? Y meterlo vía telefónica.
Va un programa que va a salir bien, lo que hace falta. Llámalo, Ojeda. A ver, dime, Miguel.
Pues nada, yo un poco en la línea de Manolo Morales, ¿no? El partido de ayer fue muy malo. Algo bueno, se entró muy mal en el partido, un error te pone 1-0 por debajo, y creo que hubo una capacidad de reacción porque se acaba remontando. En la siguiente jugada al gol en contra conseguimos el empate, unos minutos después, con muy poquito además, un balón en largo de Camacho, Darío Guti le gana la posición al defensa y consigue meter el 1-2, y a partir de entonces sí es verdad que no se ve un Jerez demasiado dominador, pero creo que el partido estaba donde quería Pérez Herrera, ¿no? Eso hasta, obviamente, la acción que determina todo el partido, que es la expulsión y el penalti. Como dice Manolo, creo que el árbitro no tuvo su mejor mañana, pero tampoco es óbice ni excusa, ¿no?, la actuación arbitral para después la versión que dio el equipo, ¿no? Creo que es más dudosa la primera amarilla a Oca que la segunda. El penalti me genera ciertas dudas. Es cierto que el jugador local no salta. Es cierto que Antonio Oca en la acción del penalti va con el brazo y despeja de forma un tanto agresiva. No porque fuese a por el futbolista, pero sí que va por el balón con mucho ímpetu, ¿no? El segundo penalti para mí es penalti. Creo que Manu Castillo se equivoca y derriba a Gori dentro del área. Es penalti, claro. Y como digo, es verdad que bueno, que quizás la expulsión hubiese sido o es excesiva, ¿no? Pero no es ni mucho menos excusa, no es óbice para no haber visto un Jerez que compitiese en la segunda mitad.
El equipo se descompuso totalmente.
Dice Pérez Herrera que el equipo se mostró o intentó ser valiente, intentó competir, y yo creo que se quedó en el intento, ¿no? Yo en la segunda parte creo que hubo incomparecencia, sobre todo porque, bueno, el penalti se produce en la primera jugada, ¿no? El segundo penalti se produce en la primera jugada de la segunda parte, ya te pone con un 3-2 y con uno menos, pero aún así yo esperaba un puntito más, ¿no?, del Jerez.
Muchos errores ayer también, ¿eh?
Muchas imprecisiones atrás, ¿verdad? Sí, muchas imprecisiones atrás. Que parecía que ya se había olvidado aquello, ¿no? Que ya había el equipo, había cogido dinámica y había vuelto a ser lo que era, y ayer atrás se volvió a ver bastantes lagunas.
Bueno, el vicepresidente de la Peña Aldodotis, incomparecencia, ¿eh? La crítica agresiva.
Para que luego diga Peña Aldodotis.
Que no eres agresivo.
Por cierto, bueno. Diego, como siempre buscamos un titular para el tertulión, podríamos, lo decía antes a micrófono cerrado, Miguel, es el autor del sueño a la pesadilla.
Del sueño, capítulo 9 del tertulión de Cope. Está muy bien buscado, muy bien traído.
Nos vale a todos, sí, ¿verdad? ¿Ve?
Eso le hace acreedor del título de vicepresidente de la Peña Aldodotis. Tenemos hoy acompañándonos a dos buenos aficionados a el Jerez Deportivo Fútbol Club, dos hombres fieles a la entidad, a los colores, con sentido de proyecto y que siguen al equipo. En el caso del primero, al menos en la jornada del domingo estuvo con él en tierras malagueñas. Álvaro Macías, un saludo. Bienvenido al tertulión de Copa. No mordemos, tranquilo, no. Yo sé que te ponen muy serio y demás.
Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y como bien has dicho, pues allí estuve en Vélez.
Sufriendo.
Con
la cara partida, ¿no?
Exactamente, pude presenciar el partido y yo lo que veo, como hemos comentado antes también a micrófono cerrado, que el equipo tiene un estilo de juego que le caracteriza y yo creo que, bueno, al menos yo particularmente, creo que en Chapín se ve plasmado, pero cuando estamos ahora mismo jugando fuera de casa, los partidos que estamos jugando fuera y demás, yo creo que el equipo, no sé si es porque son campo de césped artificial, suele coincidir, excepto Mérida, que yo recuerde, pero el equipo yo creo que se descompone y no sé qué le pasa. Sí. Entonces yo creo que, bueno, mucho error defensivo, como también se ha comentado. Yo creo que Curro, eso lo sabemos todos, no juega en su posición natural y eso es un lastre que tenemos. Porque ha habido el inconveniente de que Marcelo...
Bueno, ayer por momento sí volvió a esa posición, lo que pasa es que el Vélez nos pasó por encima.
Exactamente. También por la desafortunada lesión de Antonio Jesús, claro. Que también
Sí me interesa tu visión del partido, pero tú que estuviste con los aficionados, Ojeda incomparecido hoy, como diría Miguel, supongo que es duro porque se fue a Canarias con el Panaderías Pulidos, ha ido a muchos sitios, la afición es fiel y viaja con el equipo, pero irte a un desplazamiento cercano, agradable, a Costa del Sol... Partido bonito. En principio iba a parecer, no vamos a decir un paseo militar, pero bueno, que se iba a disfrutar del fútbol, pasara lo que pasara. y llevarte cinco, los aficionados que te acompañaban, independientemente de todo, supongo que no lo pasaron muy bien, ¿no?
Pues no, la verdad es que evidentemente no, porque bueno, te vuelves allí con la cara partida, como se suele decir, y después 3 horas para Jerez, entre paradas y tal, 3 horas y pico de vuelta, que se hacen un poco pesadas, pero bueno, ya la verdad es que por lo menos yo con ganas de que vuelva el domingo que viene.
A Montijo, tú eres de los pesados.
Sí.
A ti ni quien te pare, ¿no?
Exactamente.
O sea, que vas a ir, vamos.
No lo sé seguro, pero pues me lo planteo.
Que no va a ser por el 5-2, que no, será no. Por la noche del sábado, como se tercie.
Exactamente.
También nos acompaña José María Macías, que independientemente de un magnífico aficionado al Jerez Deportivo, también es colaborador de la entidad. José María, bienvenido al Tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa?
Gracias por la invitación ante todo.
Está en tu casa, hombre.
Y en principio, como yo suelo decir, hay que estar a las duras y a las más duras, ¿sabes? En este caso me ha tocado la pérdida de 5-2, pero en fin.
Quiero decir que los invité a los dos el sábado, ¿eh? Antes del partido, sí, cuidado, sí. No echarme después la culpa. Antes del partido. Yo no sabía cómo iba a quedar el partido, ¿eh?
El sábado me invitaste, es cierto, vale. Cierto. Y el equipo se descompone. El motivo. ¿Cuál es el motivo de la descomposición?
Y cuando no jugamos a eso, nos descomponemos, ¿no?
del equipo. Es cierto de que de los 8 resultados, 3 que hemos perdido, el equipo, hasta con un jugador menos, el equipo le han pitado penalti en contra, y parece que no, se nota. Pero es que la descomposición no es normal. El año pasado no nos pasaba eso. Con las cabezas nos pasó, que nos expulsaron a Bruno, quiero recordar, y el equipo remontó y jugó al ataque, jugó bien.
Tampoco este caso, los rivales eran los mismos, ¿no?
También, sí, es cierto, no es lo mismo las cabezas de Unker Belle, ¿no? Pero es que el equipo cuando está, ni juega al ataque, ni juega a defenderse, que es el gran problema que veo. Claro. Pues el equipo está atacando, está intentando meter goles, tiene ocasiones de goles, y tú, mira, está atacando, pero es que no hace nada, ni ataca, ni defiende. Uh-huh. Es desde mi punto de vista lo que yo vi ayer.
Sí me gustaría que al menos analizáramos la situación del equipo. Sería muy muy resultadista, pues realmente quedarnos con lo que ha ocurrido, pero si ya llevamos 7 jornadas, ya hemos podido ver muchas cosas.
8, no creo, ¿no?
Y son 8 jornadas, perdón. Pero realmente nos vemos en medio de este doble peregrinaje. El primero se antojaba medianamente fácil, nos han caído 5. El Montijo es un equipo serio, ¿eh? El Montijo nos está esperando.
Ganado, el Montijo ganó.
Sí,
uno dos. Al San Roque.
Pero fíjate que jugamos con el Vélez, que había llevado 4 puntos, ahora tiene 7. Que había marcado 4 goles, creo recordar.
O 5. Al Panadería Pulido. 4-0 al Panadería
4-0,
Pulido.
4-0, ¿no? O llevaba 5 goles.
Ya marcó 5.
Y ahora tiene. O sea,
por eso la flecha
llevaba,
ayer, ¿no? De la afición,
llevaba menos 5. Y ayer, con los 5 que le metieron al Jerez, pues resulta que ahora está 0.
Se ha empatado.
O sea que, fíjate. Pero es que ahora llega, como dice Diego, Montijo. Es que Montijo ha ganado. Lo tengo aquí apuntado, siempre me gusta apuntarlo. 1-2 en San Roque, el último partido. Que fue ayer. 1-0 en casa ante el Vélez. Perdió con el Antequera y el día del Mensajero no se pudo jugar por lo que ya todos sabemos. O sea que ha ganado 4 partidos. Ha empatado 1 y ha perdido 2.
Y tiene 2. Un partido menos, ¿no?
Y tiene un partido menos. Y tiene 13 puntos. O sea que está por encima del Jerez. Y que va a jugar en campo de césped artificial.
Y pequeñito.
Que
y...
yo sigo diciendo que este equipo, el de Herrera, parece que ahí no se desenvuelve como se desenvuelve en Chapín. Yo lo veo en Chapín, es un equipo que Jacobo, que se pasea por esa banda izquierda. Ayer no lo vimos. Yo no lo vi. Y así... la inseguridad de los pases desde desde la parte del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia, ¿entiendes? Yo eso es lo que no estoy viendo.
Pero cuando el equipo
Chapeño
pierde un jugador,
sí, pero también lo he visto jugando con 11 y no dan esa seguridad que yo noto, es una cosa mía, ¿eh? Que yo noto en Chapín.
Ayer el equipo se puso a reponer del 1-0,
sí, sí,
y
sí,
se puso 2-1.
Sí.
Sí, pero se puso también sin centro del campo. Ayer ni Bello, ni Curro, ni Raúl Palma. El primer gol llega a balón parado y el segundo, lo he dicho antes, Camacho un balón en largo que Darío Guti pelea y se encuentra solo ante el portero. Yo ayer es verdad que no se vio el juego del equipo y se pescó demasiado de balones en largo. Y además creo que era un planteamiento erróneo porque tampoco tenías arriba a Mayor que te los pelease, por ejemplo, o a Goma, ¿no? Entonces,
y la defensa
sobre todo la defensa
un lastre
complicado,
defensa tela.
¿Y el portero qué? Escúchame, está todo el mundo con el portero.
La pregunta del millón, la pregunta del millón.
Con el portero loco y os queréis dar laito.
La pregunta del millón. Yo, perdona, Manolo, cierto que cuando se expulsa a Camacho en Cacereño, cuando vino Kili Villanovense, parecía otro Camacho, más seguro en sus paradas, en su jugada balón parado. Se vio súper seguro. Pero ahora lleva dos partidos el pobre.
Sí, lleva dos seguidos, ¿no? Fue fuera de...
Sí, fuera en Cacereño se expulsó.
Jugó César en el siguiente partido.
Jugó César. Pero el siguiente que hubo...
En los siguientes partidos, sí, la verdad es que...
Se vio cuando volvió a la titularidad, se vio más un Camacho más seguro.
Lo de ayer en el primer gol fue un auténtico error...
Total.
...de Camacho, hay que reconocerlo, pero también Camacho ha evitado muchos goles, yo no digo en el día de ayer, que también lo hizo, por lo menos un par de paradas que pudieron terminar dentro del...
El de paradería Pulido,
pero
venimos con la cara, si no
ejemplo,
llega a sacar esa mano.
Incluso
esa
en partidos anteriores del año pasado y demás. O sea, yo creo que Camacho es un buen portero. ¿Qué es lo que le está ocurriendo ahora? Pues a lo mejor que necesitará estar en el banquillo y darle un sitio a César, que lo hizo muy bien los dos partidos que jugó, ¿no?
Uno.
¿Cuál es el problema? Que si falla un portero, ¿es gol o casi gol?
Sí, pero
pero ya está fallando Camacho.
Pero José María, muchas veces también se queda el portero solo, sin ese, digamos que, acoplamiento de una defensa que también ayer estuvo haciendo muchos errores.
El penalti, o sea, estuvo a punto de pararlo, seguro.
Y se le fue por debajo del brazo.
Pero la pregunta es, ¿Camacho falla o, aunque pongamos a Ter Stegen o a Courtois, con la defensa que tenemos y el partido de ayer hubiera cascado los mismos goles?
Ahí está claro que el primer gol... Sí. Fue culpa de Camacho. Sí. 100%. ¿Sabes? Sí. Ya después el equipo, es verdad que la defensa se...
Después te cae un saco, ¿eh? Después te caen cuatro más. ¿Eh?
¿Toda la culpa la tiene él también?
No, por supuesto. No.
Yo soy de los que siempre han pensado que cuando se juega en el fútbol se da más posibilidades de ganar, y que cuando se pierde desde el que está en el banquillo hasta el portero, que ha salido de titular. O sea, ahí todos llevan su culpa. Una vez hace un error o comete un error un portero, otra vez hace un error el lateral derecho y otra vez el delantero, que en vez de haber tirado le quitan la pelota y le marcan y termina en la portería.
Que no mete la pierna,
te
no
quiero decir, yo creo que ahí hay todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo no sé, porque yo no soy entrenador, para eso está Pérez Herrera, lógicamente, pero que también se echa en falta a jugadores como Marcelo, que hablábamos antes con Álvaro.
El lateral
no está,
uno está jugando en el lateral.
Exactamente, o sea, hay cosas que hay que ir, digamos que, haciendo una autocrítica y decir, no, mire usted, que sí, que el árbitro fue ayer lo que fue, porque para mí hay penalti en lo de Oca, bien, perfecto, pero si la saca una tarjeta amarilla 3 minutos antes, dudosa, y no era el último, dudosa, pita el penalti y punto, pero no lo eche.
Hay que comentar también,
pero no lo eche,
que Alberto Durán jugó desde aquel golpe con
15 puntos.
Con 15 puntos dura, también. El chaval sabía que estaba, que uno de los goles fue por culpa de él.
El cuarto. El cuarto
estaba gol. Ya, yo creo que estaría hasta un poco hasta mareado y no estaría para jugar bien.
Claro,
¿sabes?
Y ahí lo más fácil es coger y pegar el pelotazo y mandarla a la grada. Lo mismo que tenía que haber hecho Camacho en el primer gol a los 6 minutos.
Y no pasar al
fuera, no a la grada, sino fuera incluso del estadio.
Y,
claro.
Y esa obsesión que tenemos cuando tenemos dificultades de seguir jugando, que tampoco es que le juega con el Barcelona, es un equipo que presiona bien y demás, pero que tampoco el Jerez Deportivo es un equipo que se caracterice por un toque exquisito del balón y la calidad técnica. Pecamos un poco de inocentones, o de que cuando encontramos nuestra personalidad somos arrolladores y cuando no la tenemos cometemos muchos errores.
Manolo ha dicho, una cosa que es clave, que el equipo cambia radicalmente de casa afuera. ¿Por qué ese cambio tan radical?
Y sin punto medio de más, porque es lo que acaba de comentar Diego.
Yo la culpa, lo que se me viene a la cabeza lo más rápido es el terreno de juego. Es lo que se me viene a la cabeza. Bueno, porque otra cosa no lo entiendo.
No era,
pero el cacereño, yo lo decía ese día, al día siguiente en el Tertulión. Yo he ido a Cáceres un montón de veces y el campo siempre está igual. El campo es malísimo, el césped es malísimo.
Natural, que era, no era artificial.
No, ya.
El de Cáceres.
Sí, pero es una cuestión de dimensiones, de bote, del balón vivo y demás. Un terreno de juego que históricamente ha estado duro, pues prácticamente es parece como el césped artificial. Yo, lo que sí, primero creo que tenemos suerte de volver a hablar de fútbol, de poder estar discutiendo todo esto que estamos diciendo. Al final son temas nimios, ¿no? Que se nos va a olvidar la semana que viene si ganamos, o que vamos a estar muy rajones si volvemos a palmar, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener. Y después intentar buscar, no nosotros la solución, que como ha dicho Manolo, para eso hay un técnico y un director deportivo, además es la misma persona, pero sí al menos buscar algunas de las claves. Tanto se desequilibra, porque es la cuarta, quinta vez que lo escucho, porque no está Marcelo, que es un buen lateral. que le da mucha consistencia al equipo. ¿Tanto cierra la defensa, Marcelo, para que eso ocurra? Que como está Rivelón, no tenemos
el
consistencia
segundo
en
el equipo
centro del
más
campo.
Goleado, ¿eh? Creo que está el
panadería. Con 15 goles,
después,
15 goles,
después del panadería.
Cuando los caemos, los caemos.
Esos partidos nos meten, en dos partidos nos metió 10 goles.
Hombre, yo me acuerdo de Marcelo porque Marcelo no solamente defendía, es que además se convierte en un extremo, Miguel. ¿Y cuántos pases ha dado Marcelo de gol a lo largo del tiempo que lleva jugando en esa posición?
Desde luego que Marcelo se está echando mucho de menos. Yo, recopilando así un poco, es verdad que en Chapín se ve a un equipo y fuera de casa se ve a otro, sobre todo en estos campos que estamos hablando de césped artificial y demás, ¿no? Me consta que, bueno, que durante la semana, cuando se va a disputar un partido en un campo de estas condiciones, se entrena en Picadueña, se intenta moldar, pero el equipo no acaba cogiéndole la mecánica.
Pero para la presión alta del Jerez Deportivo, un campo de pequeñas dimensiones, encima te favorece.
Y ayer no lo hizo.
El peor campo para presionar, digamos, Chapín, un campo grande, sí, amplio y demás, sin embargo, ahí se encuentra las mil maravillas del equipo. Y no sé si esa es la razón o un poco de debilidad psicológica a la hora de creerse lo que tienen que hacer.
Partiendo de que Pérez Herrera, obviamente, es que no hace falta ni decirlo, de fútbol entiende más que yo y que cualquiera, ¿no?, que se pueda sentar aquí. Partiendo de eso y sin querer, yo obviamente poner en duda nada.
Había aficionados que quieren esperarlo para decirle dos cosas, ¿eh?
Sí, yo a Pérez Herrera es que no me atrevería ni a rebatirle en tema futbolístico nada, ¿no?
Pero Peña, sí que... Peña el Dodoti, lo vamos a hacer presidente, ¿no? Lo vamos a hacer presidente.
Le estoy compitiendo el puesto a Eugenio, ¿no?
Le va a quitar el puesto a Eugenio.
No, a lo que me refería es que tenemos que tener claro si en partidos como el de Vélez, el de Montijo, con esos campos, queremos jugar como un Chapín o si queremos jugar a otra cosa. Si queremos jugar a otra cosa, no podemos jugar arriba con Bello, Darío Guti, Javilillo, Jacobo. A lo mejor... Sí, eso no funciona en Chapín. Si queremos jugar a otra cosa, habrá que jugar con goma, mayor, tíos que peleen, tíos que jueguen por arriba. Digo yo.
El mismo once inicial, exceptuando.
Claro, si vamos a jugar cosas distintas, habrá que jugar con perfiles distintos,
¿no? Os hago una pregunta: ¿es este equipo capaz de ser un equipo antipático? Me refiero, un equipo perro de fútbol que cierra partidos, que ve que el partido está complicado y aquí no se juega más al fútbol. Para nada, ¿no?
Mi opinión
es que no.
Un poco lo que he dicho antes, yo creo que lo ideal es jugar siempre como se juega en Chapín. Eso sería lo ideal. Y si se consigue sería bestial. Claro. Que es muy complicado.
Le metieron 5. ¿Por qué? Pues jugaba al ataque, intentaba sacar, a ver si podía empatar, intentaba. Por eso le meten 5. Cualquier equipo se fueron cerrado atrás y a la contra a ver si viene un golecito para el empate y para recontar.
Yo ayer no vi ni una sola jugada,
ni un solo pase bueno
del Jerez Fútbol Club cuando atacaba la meta contraria. Yo no vi ni una sola jugada en condiciones. De esas que vemos muchas veces en Chapín. Esa es la diferencia que yo estoy notando.
El primer gol vino de una falta, ¿no? O sea, de una falta, fue a través de una falta, y el segundo fue...
Fue un pase en largo de Camacho, que Darío Guti pelea con el defensa, le gana la posición y se queda solo con el portero.
No fue de jugada los goles.
Ninguno.
Pues no hablas de las carajas en defensa importantes, ¿eh? Ya nos ha pasado en varios partidos. El gol con Las Palmas en casa, el gol del Ceuta. Las carajas son importantes en defensa, ¿eh? No nos gana ninguno un remate espectacular, ¿eh? Se queda solo en medio de 5 defensas y marca el gol. También no sé si es un punto de concentración, no sé, ¿qué opináis?
Eso precisamente iba a comentar yo ahora, porque en Chapín, vamos, todos lo habremos visto, partidos como el del Villanovense, Ceuta, Las Palmas, yo recuerdo al Jerez atacando constantemente y nos llegan una vez y nos hacen gol, eso. Y se queda uno con la cara de tonto, porque es que no te lo explican. No sé, concentración, como has dicho, no sé lo que ocurre ahí, pero...
Falta de confianza, pues, de falta de confianza del jugador, de... ¿Sabes? De la categoría nueva.
Yo creo que ayer el empate, o sea, el penalti que da empate a la primera parte, porque claro, tú te pones 1-0 perdiendo, a los 2 minutos empata, a los 25 creo que fue, o 26, remonta. Y en el 43 resulta que te echan a uno y te pitan un penalti que es el 2-2. Bueno, vale, todavía te puedes... Con 10, bueno, venga, vamos.
Que también llega.
Pero es que sale la segunda parte. Y en la primera jugada.
Penalti.
3-2. Bueno, yo creo que eso bajó muchísimo. Pero perdóname, yo creo que fue totalmente ya la puntilla el 4-2. Un balón que tenía Durán. Que sí, que estaría mareado, que el pobre tenía 15 puntos de sutura, pero estaba en el terreno de juego. Mire usted, si no estaba para jugar... Pues mejor que no juegue, perfecto. Echa el balón fuera, echa la corne. Pero no esa facilidad que le dio al delantero.
Ahí hundió el equipo.
El cuarto fue ya definitivo.
A eso iba yo a la pregunta, para mí, ¿no? Porque antes del cuarto, yo vi un Vélez Málaga ojo, que está metido abajo, que va subiendo, está haciendo un desplazamiento de 40 metros y estaba el tipo solo, ¿eh? Y estaba el defensa de Jerez a 7 metros y no llegaban, y te metían un centro y otro y demás. 2-2, empatado al filo del descanso, un jugador menos. No tiene nada malo empatar. No es el Jerez ese equipo antipático que acabas de decir. Aquí ya no entongo más. Si me encuentro, si se me aparece la Virgen y meto el tercero, vale. Si no, esto se queda 2-2. No, a eso me referí yo.
Pero antes. A lo mejor no es la política de Herrera. Mira usted, prefiero que me meten 5 antes de que me digan que me meto atrás. Pues entonces, ¿no?
También llega, llega la segunda parte y el primer minuto, la primera jugada, penalti en contra.
Que lo fue.
Que lo fue.
El segundo penalti fue. El primero, lo puede ver todo el mundo en el resumen, que vamos.
Yo creo que va fuerte el otro y demás, pero el segundo es un penalti, segundo, claro.
Sí. ¿Lo hizo quién?
Castillo.
Manu Castillo.
Penalti, por eso claro, decía yo antes,
inevitable, que mira, muy evitable,
pero por eso decía yo antes, Aoka, vale, penalti, perfecto, pero no lo eche a la Callejo, ¿eh? No lo eche, ya le has puesto una tarjeta amarilla hace 3 minutos, que tampoco fue, ¿eh? Mire usted, pues déjalo, ir al penalti, porque el delantero no estaba solo para empujarla simplemente, o sea, tenía que saltar, coger la pelota, había 3 o 4 personas a la suya,
nadie
jugadores.
Pide la tarjeta, es decir,
con
el golito dale, ya.
Pita el penalti, pero no me deje con 10.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir analizando este partido, el partido que se perdió por 5-2 y mirando también al futuro, pero antes quiero hablar de una aplicación que es una maravilla y que vamos a poder utilizar en Jerez de forma pionera porque nos han elegido a la afición del Jerez Deportivo para empezar a operar y después implantarse en el resto del país. Esta aplicación es el nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe y es una app de cupones de descuentos digitales para todo tipo de categorías, restauración, moda, viajes y todo lo que puedas desear. ¿Qué como funciona? Pues sencillo. Ponemos en la aplicación la ciudad, Jerez, y nos van saliendo una por una todas las ofertas que hay. Si la oferta no me interesa, la desplazo con el dedo a la izquierda. Eso es un swipe. Y si me gusta, le hago un swipe a la derecha y entonces se me queda guardada en un apartado de la aplicación. Después se va al comercio, se enseña la oferta guardada que ha generado un código QR, la escanean y ya tenemos el descuento. Además, cada vez que se pueda consumir una oferta, no solo nos beneficiamos nosotros por el descuento, sino también le dan el beneficio al Jerez Deportivo y así apoyamos a nuestro querido club. El swipe es a la izquierda, ¿no? Después del partido del Vélez. ¿Qué va a ocurrir el domingo? Yo sé que Manolo ha puesto un escenario un poco tétrico.
El campo es de césped artificial.
Sí.
Es una año del 2014, el terreno de juego y demás. Vamos a ver, yo sigo partiendo de la base. Un Jerez Deportivo, Fútbol Club, un equipo como el Jerez, que tiene 3.500 y pico de socios,
que no fácil,
tiene que intentar donde juegue, aunque sea en Albero o en tierra volcánica, como yo he visto allí algunos partidos, tiene que intentar ir a jugar al fútbol, intentar ganar. Que en un partido de fútbol se puede ganar, se puede empatar y se puede perder. Y cuando no puedas ganar, al menos intenta no perder, que es lo que yo digo. Porque eso es lo que habrá que hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues mire usted, ahí está José María Pérez Herrera y su cuadro técnico, que son los que tienen que sacar esto adelante. Esto se puede decir que es un... ¿Cómo diría yo? Este segundo 5-2. No, porque el primero fue también 5-2, ¿no? 5-1. O sea, este partido otra vez con 5 goles en contra, esto no puede, no debe ocurrir otra vez ya, por supuesto. Por supuesto que no debe ocurrir más. Pero que no estamos tirando ni mucho menos que porque ahora haya perdido después de 5 jornadas sin perder, que todo hay que decirlo, que todo hay que decirlo, lo que hace falta es levantarse. Hacer, como decía ayer Herrera a la conclusión, hacer autocrítica, porque decía, tenemos que mejorar, o sea, que todavía se puede mejorar, y con lo que hay, lógicamente. Por tanto, lo que hace falta es seguir con esa alegría y con ese saber estar de decir, no, nosotros estamos aquí, pero queremos seguir estando, o queremos estar más alto todavía. Y para eso hay que hacer eso, decir, que no solamente el árbitro de ayer tuvo la culpa, que también tuvimos nosotros la culpa. Por tanto, de ahí tiene que salir algo bueno por fuerza.
Yo lo que le veo al equipo, los cambios tan bruscos que tiene. Esos cambios de jugar bien en Chapín, de jugar bien contra el Ceuta, tuve un poquito más espeso, pero el Ceuta parece que tiene un equipazo.
Para mejor, cuidado. ¿Eh? Qué equipazo el Ceuta.
Un equipazo tenía el Ceuta.
Jugarle pero fuerte al Ceuta.
Ir a Vélez Málaga y jugar como jugamos ayer, ¿por qué ese cambio tan brusco? Ese es un problema que el año pasado no ocurría, y este año está ocurriendo.
Sí, sobre todo, además, que no es desde el principio. O sea, que sí, que tiene un fallo al principio, pero que a los 25 minutos le ha dado la vuelta al tema.
Y después ya desaparece el equipo.
Después ya desaparece. Y me dirán, claro, es que le pitaron dos penaltis, es que le echaron a uno. Muy bien, todo eso se lo compro.
Pero no te puedes meter cinco goles.
Pero exactamente.
Que no te puedes meter cinco
goles. Pero es que después se vio una especie de apatía, de decir, estamos derrumbados. O sea, de bajar la cabeza, en una palabra.
Porque con el Córdoba,
eso fue la impresión que me dio a mí ayer.
Con el Córdoba, por ejemplo, te mete cinco, que son aviones, que eran buenísimos, que tiene un equipazo. Y el Vélez tiene un equipazo, eran aviones.
Yo creo que es muy similar, lo que pasa es que el Córdoba, la verdad que tiene un equipazo, pero ayer hicimos un buen equipo al Vélez. Lo hizo propio Jerez con la
titulación. El Vélez, hasta la jugada del penalti, bueno, llegaba además, pero yo veía un equipo muy cortito. Sí, con sí, el 1-2, sí, sí. Sin ser el Jerez nada del otro mundo, a mí me pareció, bueno, hasta el penalti, yo creo que la sensación era de que el partido se llevaba bien. Sí,
que se podía ganar el partido tranquilamente.
Sí, si no, si a expensas de tragedia mayor, ¿no? De lo que estamos hablando antes, al final sucedió, ¿no? Pero con el 1-2 daba la sensación de que el Vélez era un equipo muy cortito, ¿vale? Que llegaba, pero que no ponía en serio peligro la portería de Camacho, salvo una jugada en la que, bueno, que tiene que intervenir Camacho, va el balón al poste, ¿no? Salvo esa jugada, no creo excesivamente peligro. Al final, por errores nuestros, por venirnos abajo, se nos pone el partido complicado y el equipo se hunde, pues al final acaba en una tragedia, ¿no? De cinco goles, de la manita. Pero que hasta ese momento, a mí el Vélez no me daba la sensación, lo estábamos hablando antes, que la afición ya va, el tema de las flechas para indicar dónde estaba la portería. La portería, al final, la mejor flecha fuimos nosotros.
Acuérdate, o sea, que ayer fue el segundo partido que el Vélez ganaba. El segundo partido
de ocho.
Sí, que a priori era un rival muy asequible, ¿no? Y más, bueno, viniendo del empate ante el Ceuta, que hablábamos todos que hay que hacerlo bueno.
En la tertulia de la pasada semana decíamos,
hay que hacerlo bueno con la victoria.
Dos partidos fuera con cuatro puntos no vienen.
ya las cuentas no salen.
Ya tres como mucho. Como mucho van a ser tres.
Y a ver el domingo, ¿no?
El domingo vamos a ganar, hombre. Yo estoy igual que...
Yo estoy seguro.
Hombre, hay que tener...
Que lo queda, el domingo ganamos.
Sí, vamos a decir una cosa. El Jerez ha ganado un delantero, Dale Guti, que empezó muy bien la pretemporada, que parecía que tenía dudas, pero Ceuta y Vélez lo reafirman como un delantero, como un tipo que hace cosas, que es capaz de hacer cosas
importantes.
Y sobre todo que generamos un delantero con mucha confianza, ¿no?
A mí, la verdad que la actuación que tuvo ayer me gustó, ¿no? Dentro de la apatía general del equipo, ¿no? Una genialidad suya, me pareció muy buen gol, porque como insisto, ¿no? Le gana la posición al defensa, se lo quita de en medio, cómo controla, el control en medio gol, y sí. Luego donde la pone, me parece muy buen delantero. El día de Panaderías Pulido lo estuvimos hablando aquí, generó ocasiones, pero le faltó, ¿no? La puntería de cada gol.
Ahí está.
Y ya lleva dos partidos metiendo gol, y además que da muy buenas sensaciones. Aparte de Darío Guti, tenemos a Mayor, que ya sabemos cómo es. Aparte, tenemos a Leder Rueda, que creo que está saliendo de lesión también, ¿no? O sea, que también cuando incorporemos...
¿Pero tiene dónde elegir? ¿Tiene Mayor o tiene...?
Que también quería hacer yo una pregunta. Antes ha comentado Manolo Morales, que dijo ayer Pérez Herrera que había margen de mejora, ¿no? Con lo que hay.
Bueno, lo va a decir, se lo ha metido cinco.
No, claro, obviamente.
Tenemos que mejorar, dijo.
Pero a mí la frase, la de con lo que hay, ¿habrá algo distinto en invierno? Yo también abro ese melón, ¿no? ¿Habría que traer algo distinto en invierno o nos conformamos
Marcelo,
con lo que
para
hay?
¿Cuándo estará Marcelo? ¿Está para enero?
Claro, yo creo que sí.
Pero ¿no? Bueno, todo el proyecto sí. Va a pivotar en Marcelo. Yo es que no me
yo hablo más, no, Marcelo. Pero hablo más allá de...
Miguel habla de...
De portero, ¿no? Y de varias posiciones.
Eso te lo podrán contestar a partir del 8 de noviembre, porque el 7 es la asamblea, y sabremos cuánto se debe... que pagar antes de traer a otros.
Claro.
Es importante.
Porque esa otra, socios y aficionados, el 7 de noviembre, domingo, en jornada dominical, asamblea, donde se van a conocer una de las grandes incógnitas, porque ha habido mucho comentario de cuánto es el déficit de las anteriores campañas, que va a haber que asumir, evidentemente, por mor de la pandemia y de que las cosas no salieron como quería la anterior junta directiva. Pero va a tener el aficionado, el socio, tanto nos van a olvidemos de ser dueños del proyecto, la oportunidad de conocer, y tenemos que ser todos conscientes de que eso nos va a coartar mucho este año, presupuestariamente hablando.
Además, es en domingo, sí. Se va a celebrar en el Picadero. Ese día se juega con el Cádiz, creo
el
recordar.
Cádiz será por la tarde, seguramente.
Será por la tarde, claro, por la mañana.
A las 10 de la mañana.
Era una reclamación histórica, que va a ser la primera vez que se celebre en domingo, porque antes se celebraba los lunes y demás. Mucha gente aludía al tema de que, bueno, que acudían poca gente a la asamblea porque era horario laboral.
La gente estaba cansada.
Así es, por ello creo que ahí se celebra. celebra, ¿no? Que sea en domingo, que ya no hay excusa de tema de trabajo, tema laboral, y que esperemos que, bueno, que las asambleas, pues...
Y es la primera
pues
asamblea buena, de la nueva junta, ¿no?
Un buen ambiente, así.
La primera asamblea de la nueva
junta. Además, importante.
Y esperemos que esté tranquilita, que no haya exaltación a la asamblea, por llamarlo de alguna manera, pero me da a mí que va a estar calentita.
¿Sí?
Me da a mí que va a estar algo calentito.
Yo creo que no va a estar tan calentito con
cierto,
esta junta directiva, sí, con la saliente.
Por cierto, no ya, acuerdo, ya ¿no? tenemos para el día siguiente de la asamblea y del partido a los responsables económicos de la actual directiva aquí,
sí, que en este territorio.
Ya hemos cerrado esa contratación.
Para que expliquen lo que sucede en esa asamblea y expliquen a todo el mundo, pues bueno, todos los entresijos de los números que se han encontrado.
Para aquellos que no puedan ir directamente a esa asamblea, ¿no?
Sí, para explicar las cosas y sobre todo porque a partir de esa asamblea tiene que haber un futuro. Se aprobarán cosas y tiene que haber un futuro y una gestión del día a día, que es lo importante. Vamos con los jugadores del partido. La afición habló ayer. Yo quiero hacer solo un comentario sobre los grupos de WhatsApp. Lo hacemos cada semana, ¿eh? Yo entiendo que nos cascan cinco, que la gente se pone caliente y que ve en el grupo de WhatsApp la opinión de uno y te calientas y le dices. Nosotros no le vamos a decir nada y que no opinen. No es un grupo de opinión, es un grupo para dejar la opinión, para intervenir en este programa. Tienen que ser obligatoriamente mensajes de audio para poder compartirlos. Pero yo no voy a decir que Pepito no le diga a Juanito, oye, estoy de acuerdo con lo que dice o no, se pique, razón, porque el fútbol es pasión, ¿no? Entonces, sí ruego pues a los integrantes del grupo, pues, que en cierta manera sepan que no es esa su utilidad, sobre todo porque otros muchos aficionados están viendo la discusión y, bueno, se les olvida, nos pasa, por ejemplo, a lo largo de las votaciones, tres, con la cantidad de gente que hay en el grupo, tan solo tres se atrevieron a votar.
Pero
a los futbolistas.
Ayer, rompo una lanza en favor, allá de quién, a quién se va a votar ayer.
Pero bueno, pues y que votas a otro, a los que más te hayan gustado.
Del Vélez, ¿sí? Del Vélez, sí, se podía votar.
Del Vélez,
marcaron.
Ayer lo mejor fueron, como dice Manolo, los 250 que asistieron a Vélez, eso...
Pero bueno, no.
Había que darle el 3, el 2 y el 1. Digo el 3 porque es el máximo que admitimos aquí en esta tertulia.
Bueno, pues precisamente Dario Guti pues salió con la mejor puntuación, seguido de Antonio Jesús y de Ocaña. Y en la clasificación de cómo van las cosas, Jacobo tiene 6 puntos en lo que llevamos de temporada, Dario Guti otros 6, 5 Durán, 5 Oca, 4 Palma, 3 Camacho. 3 Camacho, 3 Camacho. Repito, 3 Camacho. Que yo no voy a decir que no se equivoque, que se equivoca. Y yo no voy a decir que no sea mejorable, que lo será, pero que nos ha salvado puntos, ¿eh? Y que también
está votado,
que
está votado por la afición.
Que está votado, ¿no? Está votado por la afición, que todo el mundo lo puede ver en el grupo de WhatsApp.
¿Y eso qué es? ¿Un premio, un jamón o algo?
Esto que vamos a dar algo. Estamos buscando, buscando el premio. Estamos buscando el premio. Pero más que no está quedado por aquí. Y también la opinión de los socios. Ya digo que hay de
cobarde.
Sí, espera, aquí está.
¿Qué nos ha aparecido hoy?
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Esto lo escucha la gente, un podcast, pero que Manolo Morales estaba llamando a Ojeda antes, que me ha dicho cierra el micrófono, estaba llamando, nos queremos
pero
quedar.
No me pilla, lo he llamado dos veces y no hay manera.
Porque tonto no, no es, se estará poniendo plasma.
No, porque lo quería meter por aquí, pero no hay manera, ¿no?
Se está poniendo plasma, estará en la cámara hiperbárica y demás, quitándose el sofoco.
Fuentes cercanas nos afirman que ayer se fue antes del minuto 90,
sí, sí,
¿no?
Sí, se quitó un
correcto, medio. Correcto.
Habla la fuente cercana.
Él no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es él y lo vi. Unos ocho minutos.
Hay alguien que no conozca, Ojeda.
Álvaro, todos sabemos quién es Ojeda.
Ah, es tocayo tuyo, además.
El mamón la cope mucho. El mamón. Vamos con la opinión de los aficionados. Sí me llama la atención una cosa, y algo muy importante. La gran afición del Jerez Deportivo. Los hay cabreados, todos nos cabreamos como tiene que ser. Pero qué buenos análisis. Vamos a escucharlo porque realmente vale la pena.
Hola, buenas tardes, Ramón, socio del Jerez. Tras un partido como este, lo sencillo es cargar contra el árbitro y obviar y ocultar el resto de lo que es el juego y la actitud del equipo, ¿no? Quería decir que un partido más ha quedado evidenciado que cuando actuamos como visitantes, el nivel del equipo es alarmante, ¿no? Hay mucha distancia de la imagen que el equipo ofrece en Chapín a la que ofrece fuera, ¿no? Jugadores sin confianza, sin arriesgar, temerosos. Yo creo que un ejemplo claro sería, por ejemplo, Jacobo, para que nos entendamos. En la Jacobo que vemos en Chapín, que hace varios slalom, que elimina varios contrarios en cada tiempo y demás, incluso levanta algún ojo de la grada. Bueno, pues fuera vemos a un jugador ahí con la camiseta con el número 7 y poco más, ¿no? Como es el resto de jugadores, ¿no? Luego otro tema es el balón parado, importantísimo en el fútbol actual tan igualado como está. ¿Cuántas faltas y cuántos corners lanzamos? Y materialmente no sacamos rédito ninguno. Podíamos empezar porque sacara la falta a diferentes jugadores. Curro Ribeló, Antonio Jesús, no siempre Antonio Bello, porque no sé qué pasa, pero materialmente no se le saca ningún rendimiento. Ya el año pasado quedó evidenciado. Luego el portero, especialmente lo ponemos en un brete. ¿Por qué? Porque es que yo creo que es el jugador que más interviene en el juego del Jerez. La cantidad de veces que la pelota se cede hacia atrás al portero es tremenda. Entonces no tiene demasiada lógica, teniendo en cuenta que es un jugador que ya ha evidenciado que con el pie no es su fuerte. No sé por qué jugamos tanto hacia atrás. Los jugadores que más tiempo tienen la pelota en Jerez son los centrales y el portero, hacia los lados y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. La verdad es que es así. Y después, materialmente, un partido más, el portero un rival no ha tenido que intervenir, ha sido un espectador, ¿vale? Y después los números hablan por sí solos, ¿no? El equipo más goleado hasta ahora, después de 8 jornadas, es el Tamar Aceite, con 18 goles, y segundo el Jerez Deportivo, con 15 goles. Y podemos decir que en dos partidos nos han metido 10 goles, ¿de acuerdo? Pero que la mayor parte de los goles son regalados, son porque vamos haciendo del manito de la caridad, ¿no? Producto de fallos y producto de como hay temor a perderla, ahí viene el error. Cuando se duda y se tiene el fallo con su canción, ¿no? La verdad es que, y después creo que un poquito de autonivel de exigencia no sería malo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en la tertulia evidentemente no lo encontramos, ¿no? Ahí se ha instalado desde el primer día un núcleo duro, entre comillas, si me lo permití, que es de mucho miedo, de lo que le llaman la peña del Dodoti, donde viene el Ceuta y el primer comentario es que ya es muy bueno el empate, sí, antes de que se jugara el partido, ¿no? Y cosas como esa, ¿no? Ahora el Montijo pues nos deleitarán con un análisis exhaustivo diciendo que es poco menos que el Milán de Arrigozaki, ¿no? Y con esa premisa poco se va a conseguir. Vale, un saludo a todos.
Buenas tardes. José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Primera parte muy competida entre los dos equipos, siendo superior nuestro Jerez, y nefasta actuación del árbitro, a mi parecer, que pita un penalti inexistente y expulsa a Oca, cargándose totalmente el partido. Nuestro equipo ha seguido luchando, pero claro, con un jugador menos. Y un partido tan competido, pues es imposible sacarlo adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Pedro, socio del Jerez Club Deportivo, Fútbol Club. No podemos tener errores tan groseros con el portero como está teniendo Camacho. Y aparte, no podemos echar la culpa al árbitro, aunque el árbitro ha sido el que ha decidido el partido. No podemos irnos de un partido como nos hemos ido desde que nos han empatado.
Buenas tardes, soy Juan, socio de Jerez. A ver, yo pienso, el árbitro ha tenido mucho que ver, evidentemente, porque creo que el penalti de Oca no es, y encima es expulsión y nos queda con uno menos. Pero aparte de eso, es cierto, el otro penalti creo que sí es, pero lo que no es normal es, por ejemplo, el gol que regala Camacho, que la semana pasada defendí yo a muerte porque él no tuvo culpa de los goles. Hoy eso no se puede hacer, es regalarse gol. Y luego con un 3-2, el gol que regala para mí Durán, que en vez de ir a muerte por el balón y cortarla, echarla fuera, lo que sea, abre los brazos, los deja, se la adelanta el delantero y le mete un 4-2, que con un 3-2 en cualquier jugada puede empatar, puede tener suerte. Así que sí, que el árbitro tiene mucho que ver, pero que nosotros no hemos colaborado en nada, vamos, hemos regalado la mitad de los goles, de los 5. Bueno, y ánimo y ganaremos el siguiente.
Hola, desde Vélez, soy Alberto, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Estoy muy de acuerdo con muchas palabras de la que dice Álvaro Ojeda. Vamos a empezar, los primeros minutos, nuevo fallo del portero, muy nervioso durante toda la primera parte. Empatamos rápido, tenemos poder de reacción, el segundo gol ha sido excepcional, ya la grada se ha venido hacia arriba, pero luego ha venido la, yo creo que la clave del partido, que ha sido el penalti y la expulsión. La expulsión de nuestro central, que ha condicionado totalmente el partido, ¿no? La segunda parte, sí, el árbitro ha estado mal, sin lugar a duda, pero nosotros hemos bajado la cabeza. Nos ha tocado la moral, lo hemos sabido ir a por el partido, por lo menos intentar apretar, devolver el apoyo de la afición, que estábamos ahí apretando todo lo que hemos podido apretar. Y la segunda parte ha sido nefasta, pero de corazón, ¿eh? Muchísimos errores, sin poder de reacción. Está claro que tenemos un futbolista menos, con los brazos caídos, porque todo no estaba saliendo mal, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es un baño de realidad. Nuestro objetivo es la permanencia, hay que seguir luchando, hay que seguir apretando. Por la afición no va a ser, porque aquí ha habido 300 o más aficionados, lo hemos dado todo en el campo, es algo afónico, pero no ha podido ser, ¿no? Esperemos que en Montijo tengamos más suerte, menos errores arbitrales, la defensa y el portero que estén mejor, y nos falta un hombre determinante arriba, un hombre que sepa que te llegue a dos balones, que te meta uno, porque ellos no tenían a nadie, no han llegado a cuatro goles y no han metido tres. También han fallado unos cuantos goles ellos, ¿eh? No hemos ido con cinco y podrían haber sido mucho más. Pero bueno, mucho saludo a toda la afición de Jerez y a que seguir apretando.
Buenas tardes, Sergio, aficionado de Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, creo que en general el partido ha sido malo. Empieza mal con la mala salida de Camacho. Pero bueno, el equipo se repone, se pone por delante en el marcador. Y es verdad que para mí es un fallo tremendo el árbitro pitar penalti ahí, porque el penalti, en resumen, es que el jugador del Vélez no disputa la pelota, no salta, se queda parado. Oca salta por encima, le da antes al balón y después, verdad, que cae encima de la roya, pero le había dado antes al balón. Para mí jamás eso es penalti. Y también creo que le ha influido bastante al equipo la lesión de Antonio Jesús, porque a partir de ahí también le ha costado controlar más la pelota. Después, ya la segunda parte, es verdad que el partido ha sido bastante malo, creo que el equipo no ha estado metido en el partido, y a partir de ahí han llegado ya los goles. Bueno, hay que mirar para adelante y habrá que ir a Montijo a intentar sacar algún resultado positivo. Y bueno, allí va a ser difícil, allí va a ser un campo muy 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 complicado.
La opinión de los aficionados del Jerez Deportivo, que no me digan que no, saben mucho de fútbol, leen los partidos. Nos hemos enterado que Álvaro Ojeda apareció por Vélez y que dijo algo en el grupo y demás, porque por aquí no apareció.
No ha aparecido de manique ni coge el teléfono. Pero fíjate, es curioso, porque parece, estos están grabados desde ayer, lógicamente, todas estas opiniones. Es curioso porque he estado aquí abundando y han coincidido, pero en un montón de cosas con lo que hemos dicho, ¿eh? Sí. Hemos dicho un montón de cosas, que los errores, que el tema de la lesión de Antonio Jesús, que eso se notó mucho en el centro del campo, el tema también de venirse abajo después de ese cuarto gol o de ese tercer gol del penalti.
El tema de Camacho,
la cantidad de errores que se cometieron, en fin, es que que se fue del partido el equipo, creo que lo has dicho tú, José María, antes. O sea, yo parece que no estaban oyendo, ¿eh?
No, porque es una afición, acuerdo, siempre lo digo, es que, claro, es que nada más que hay una lectura, y yo creo
la
que todo el mundo
es sabia, ¿no?
La afición es muy sabia, e independientemente de que, oye, escúchame, que tiene más mérito, a nosotros nos ha pasado un día largo, ¿eh? Pero es que esto era 20 minutos después de acabar el partido,
y algunos,
y te han cascado 5, ¿eh?
Y algunos desde Vélez, ¿eh? Porque Vélez. Decía uno, estoy en Vélez, desde Vélez, Málaga, no sé cuándo, y empieza a hablar.
Hay que tener yo una pregunta, ¿hay 6 equipos de la categoría peores que nosotros? Pregunto.
Pero yo no creo que sea.
José María Macías ha presentado su candidatura también a la Peña El Dodotis.
Yo le cedo a la vicepresidenta.
Bueno, eso siempre se dice cuando se pierde, cuando se gana.
Yo cuando decía que estabais sentado nuestro amigo David Gallardo, hay que exigir, no sé cuánto hay que pedirle. Claro que hay que pedirle al 100%, como cualquier trabajador en su trabajo. Mire usted, usted tiene que dar el 100%. Después, mire usted, podremos hacer lo que podamos hacer.
Tienes que rematar 5 veces a puerta.
Si podemos, podemos, y si no podemos, no podemos.
Yo, yo respondo a la pregunta de José María. Si el Jerez juega como ha jugado, no este partido, sino los anteriores, hasta el día del cacereño, creo que hay incluso 19, 18 equipos peores en la categoría. Yo creo que es que el principal rival del Jerez, y ya lo habré dicho muchas veces y pecaré de pesado, es el Jerez mismo. Si el Jerez juega como jugó ayer, hay muchos rivales que son mejores, y si juega como jugó hace 2 o 3 jornadas atrás,
Las Palmas contra
el... ahí, claro, creo que hay muy pocos que puedan
superar. Eso iba yo. A ver cómo lo digo yo, para que se me entienda. ¿Estaría la afición dispuesta a ver otro Jerez? Pregunto yo. Un equipo que, por ejemplo, ayer con el 2-2 y uno menos, dice, ya aquí no se juega más al fútbol.
Si se gana, se empata. Claro,
me planto todos los balones fuera, con el campo que tiene el Vélez, tienen que comprar 300 balones. Y aquí no se juega más al fútbol.
Te meto un gol.
Si puedo, la contra lo hago, y si no, nada.
Empate, un
pan. Hay equipos que han subido a primera, sí.
Mira, hay mucha gente que dicen
que se ha mantenido,
eso. Mire usted, en estos campos es donde se consiguen los ascensos.
Claro.
Porque claro, Chapín nada más que hay uno.
Recordarlo.
En esta categoría, ¿cuántos
conseguimos el ascenso?
¿Cuántos campos hay en esta categoría?
El Arcángel y poco más.
El Arcángel, Chapín, y se acabó, ¿no?
Ya está, nada más.
O sea, que fíjate, ¿dónde tiene que jugar?
Ya se queda ya.
Por eso te digo, o sea, vamos a intentar hacer el mismo juego o un juego muy parecido al de Chapín fuera. Y si si hay que pegarle 20.000 boleanos al balón y que la coja el Darío y la meta, pues perfecto. Lo que hace falta es intentar de esos campos no venir de vacío, y sobre todo que te metan 5.
Por eso mismo digo, si claro, tú pierdes 5-0 y has tenido ocasiones de gol, y tú miras que hemos tenido 3, hemos dado 2 al palo, hemos llegado, pero es que no llegamos y te meten 5.
Claro, a eso. Ese es el problema. Anteriormente os había preguntado sobre la identidad del equipo y demás. Yo no sé, Álvaro, tú cómo lo ves. Evidentemente, todo lo que sea bueno por el equipo, vamos a decir que sí, bueno, venga, pues vale, como nos han metido 5, lo mismo hacemos lo otro. No, eso hay que saberlo antes, cuidado, ¿eh? Tampoco se puede ser ventajista. Es sobre. Me gustaría conocer la opinión del aficionado, si algún día, en vez de ver un Jerez Ramplón que juega nada, vemos un Jerez destructivo y que es práctico. Y dice, cuando no puedo hacerlo bien y pasar por encima del rival, soy un equipo listo y empato. O te pilla la contra y te gano.
Yo creo que ahí entonces otro gallo cantaría ya, es lo que hemos estado comentando. Porque...
¿Tenemos jugadores para eso?
Buena pregunta.
Estoy preguntando a todo el mundo. En experiencia, ¿eh? Hay jugadores.
Pero
tenemos
yo creo,
Bello, tenemos Mayor.
Pero
tenemos...
yo creo que lo dijo Herrera ayer en las declaraciones, lo tengo ahí apuntado. Fuimos a por el partido y nos salió mal.
Pero es que ayer, con los errores que había atrás, como no hubiésemos metido atrás, a lo mejor nos caen 10. En vez de. No sé si me explico, a lo mejor la táctica era tirar hacia adelante, porque como si nos viniésemos atrás. Yo creo que había varios futbolistas que después de algunos errores, después del 2-2 y demás, eso mentalmente te carcome, ¿no? Y yo creo que ayer hubo unas imprecisiones atrás que si se hubiese mucho. Echado el equipo más atrás, yo creo que hubiera habido más imprecisiones todavía,
¿no? Que cuando no se defiende bien y hay errores atrás, no quiere decir que sean los mismos defensas los que cometen esos errores.
No,
los
supuesto.
Errores vienen de arriba.
Hablo,
¿eh?
De todo el equipo, cuidado, ¿eh? De un balón que puede perder.
O en este caso los 10.
Ayer a mí me llamó la atención, y me llamó mucho la atención, cómo el Vélez desde su terreno de juego jugaba balones de 30, 40 metros, iban al pie y el defensor de Jerez a 5 metros. Y el campo no era grande, ¿eh? No, no era Chapín, ¿eh?
Y yo que estaba viendo ese partido decía, bueno, ¿y cómo esta gente llevan cuatro puntos nada más?
¿Cómo han
ganado un solo partido? Yo no lo entendía, porque es que meneaban la pelota, pero decía que estaban en el Bernabéu,
el
vamos.
El partido del Jerez de Pérez Herrera, ¿eh?
Los hicimos
ayer,
grande.
Ha podido batir récord en ese aspecto. Puede ser uno de los peores partidos.
Sí, porque lo que hablábamos contra el Córdoba todavía, pues es otro nivel, contra otra entidad.
Estamos vivos en el segundo tiempo.
Y
¿eh?
Se compitió, ¿eh? No, se compitió hasta el segundo, hasta el primer penalti y demás, se compitió, y además se compitió bien. Uh-huh. Pero ayer es que en ningún momento hubo activo, ya lo comentaba, con el 1-2, es verdad que el partido estaba un poco donde quería Pérez Herrera, en el sentido que ventaja en el marcador y no se estaba jugando demasiado, pero tampoco hubo una superioridad ni un dominio. ni jugadas trenzadas. Es que ayer no hubo centro del campo por parte del Jerez ninguno.
Bueno, pues quiero ya pronósticos de cara a este próximo fin de semana. Nos vamos a tierras extremeñas a las 12 del mediodía frente al Montijo como visitante. Manolo, tú que eres la experiencia en el mundo del fútbol, no te voy a decir que me adelante un resultado ni quieres, sino que ¿qué le deseas al Jerez Deportivo?
En el campo Emilio Macarro Rodríguez, que se llama, sí. Para que lo sepáis.
Como para sabérselo, por eso no lo he dicho. Como para sabérselo.
No, uno sé, tú sabes, por la mañana intento estudiar algo.
Como ha transmitido de todos los campos España, Manolo, pues dice, le llama la atención esas cosas.
Lo que me gustaría es ver a ese Jerez que hemos visto en Chapín pelearla hasta el último minuto, después perderá, vuelvo a repetir, que ganará, pase lo que pase, o empatará. Exactamente, lo quiero ver allí en Montijo. ¿Eh? Y hombre, si se trae los tres puntos, muchísimo mejor, lógicamente. Y si hay que jugar, repito, con la defensa detrás, cuando va ganando 1-0, con la defensa, con la delantera y todo metido en... pues se juega.
¿En el área?
Si al final te vas a traer los tres puntos.
Te hace un Cervera
y a mí no, que a mí no me gusta ese fútbol. Cuidado, que a mí no me gusta ese fútbol personalmente. Pero si estamos hablando de resultados, pues alguna vez tendrás que hacer eso. Digo yo. De todas maneras, espero que juegue el Jerez como lo hace en Chapín.
El reconocible, el genuino. Álvaro, ¿qué esperas para el domingo?
Hombre, pues yo creo que espero un poco lo mismo, ¿no? Y a lo mejor una serie de cambios también, como lo que comentaba Miguel, si no me equivoco, con respecto a que si tú no puedes jugar de una determinada manera en un campo por las circunstancias y demás, porque sea césped artificial, por las dimensiones, etcétera, pues que busques otro equipo. Pero bueno, está claro que al final Pérez Herrera sabe más que todos nosotros y él tendrá que decidirlo. Pero bueno, yo espero ver un equipo diferente y que se note en cambio, porque lo que está claro, y es que se me olvidó comentarlo antes también, es que yo creo que el problema principalmente está en lo defensivo, pues las cifras hablan por sí solas, ¿no? Tenemos 15 goles en contra en 8 partidos y por contra tenemos pues 10 goles a favor, si no me equivoco, en 8 partidos. Yo creo que la partida de goles a favor no está mal, que después entrarán más, entrarán menos, pero yo creo que lo defensivo es el aspecto a cambiar.
José María, a ver, ¿qué esperas para este
yo
próximo
pienso momento? Y creo que vamos a ganar la semana que viene. Es más, os digo, vamos a hacer una apuesta.
Que esto va a
ser. ¿Atreves, Manolo? ¿Hace una apuesta?
Yo, por supuesto que
mira,
sí.
Mira, la única apuesta segura es que nos vamos a hartar con el restaurante entonces, porque otra vez estoy yo fatigadillo, de verdad, de manera. Y todo bueno y todo rico.
Que hemos comido
estupendo. Puedo prometer y prometo. Hemos comido a la jerezana.
Sí, Berza.
A la jerezana.
Buenísimo.
La verdad es que hacemos siempre un ejercicio de verdad de decencia humana y decimos, mira, ponemos.
Como lo digáis mucho, voy a tener colas ahí para venir a la tertulia, ¿eh?
De verdad.
Ya las tenemos, José María, ya las tenemos.
Nos atiborran.
Después te lo enseño.
De comer de tal manera y de comer también, porque claro, uno cuando te ponen de comer en cualquier sitio, tú te lo comes o no, pero claro, cuando lo pruebas, qué rico está esto y qué rico está lo otro y demás. Después llegamos a la tertulia como podemos llegar. ¿Qué te querías apostar, José María? Venga, apostarse.
Una comida a la mente, Antonio.
Hombre, venga. Ahí está, no está mal.
Otra vez.
Pero otro día. En un viernes. A ver, Miguel, ¿qué esperas? Como vicepresidente, como cargo ejecutivo oficial, para que José María también ha presentado su candidato. Y en ausencia del genuino de Eugenio Camacho, a ver.
Eso iba a decir yo, que en ausencia de Eugenio.
Un empatito.
Claro. En nombre de la Peña, no. Pues mira, todo lo contrario. Fíjate, no sé si.
¿Otro cinco?
Sí, no. a favor nuestro. No sé si como vicepresidente de la Peña puedo decir esto, pero yo creo que en situaciones. Esta no es el límite ni mucho menos, ¿no? Pero en situaciones complicadas.
La diversidad es verdad que el equipo.
El equipo se crece, lo demostró el año pasado, lo ha demostrado este año en el arranque liguero. Venimos de un empate en casa, venimos de una derrota dolorosa. Yo creo.
Macho, pero cada cinco partidos que nos metan cinco para reaccionar está.
Hombre,
está
claro, no es la situación deseable, pero yo creo que, y si me preguntas por el domingo, que este equipo sabe de lo que es capaz, lo sabemos todos, pero es que los jugadores también lo saben. Tienen esa espinita de que en Chapín no se consiguió la victoria, que en Vélez había que hacer bueno el empate, que te cascan cinco, y yo creo que van a ir a Montijo a perder, que no va a ser obviamente un pase militar ni mucho menos, porque es que Montijo
lo mostra. ¿Que van a ir a Montijo complicado. A perder, has dicho?
Ya, se da lenguado la traba.
Creo sí, que sí, que has dicho a perder.
No, que no van a ir a Montijo
a perder.
No van a ir a perder. Que no va a ser.
Es que no se te ha entendido muy bien, por no, eso porque he querido poner el punto
de la Peña Dodotis extremo ya.
Es que desconocía mi concurrencia a la vicepresidencia de la Peña, ¿no? Entonces estaría gracioso, ¿no? Estaría gracioso. Se van a revelar y van a ir a perder, ¿no? A Montijo, ¿no?
Eugenio, tú sois capaces.
Sí, capaces somos. No, todo lo contrario. Yo creo que no va a ser fácil ni mucho menos, pero que yo creo que este equipo va a querer resarcirse.
Yo lo que intento es que Ojeda no se vaya del campo 10 minutos antes como se fue ayer.
Hay que decirle y recordarle a Álvaro, yo creo que lo sabe, a estas alturas cuando esté escuchando esto ya lo sabrá, que es mucho mejor venir y dar la cara, porque si no pillamos.
De todas maneras, oye, el Montijo hasta ahora mucho mejor que el Vélez, ¿eh? Sí. Yo no digo que sea el Bayern de Múnich, ni mucho menos, ni que esté, pero está por encima en la clasificación del Jerez también.
Esta semana recordamos que le ha ganado al San Roque de Lepe,
ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido 2. Tiene un partido menos el mensajero.
Diego, me quieren quitar la vicepresidencia de la Peña.
He dicho eso porque quería dar otro tema más, y son los goles. O sea, lleva este equipo que lleva 4 partidos ganados, ha metido 7 goles nada más en paja y ha encajado 5. O sea que meten poquitos goles.
Recio, ¿no?
Meten poquitos goles, igual que el Vélez. Meten poquitos goles. Joder, no digo nada.
Punto suspensivo.
Bueno, ahora os quiero hablar de una aplicación que es una auténtica maravilla y que vamos a poder utilizar en Jerez de forma pionera, porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en el resto del país. Esta aplicación es la del nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo y se llama PromoSwipe, y es una app de cupones descuento digitales para todo tipo de categorías. Para restauración, para moda, para viajes, en la Peña del Dodotis también te hacen un descuento con PromoSwipe. ¿Cómo funciona? Ponéis la aplicación, ponemos la ciudad, nos van saliendo ofertas, las disponibles, si no te interesa, hacia la izquierda, eso es un swipe. Y si te gusta, también un swipe, pero a la derecha en esta ocasión se queda guardada, y cuando llegas al establecimiento enseñas la oferta que ha generado un código QR, la escanean y ya tienes tu descuento. Y además, cada vez que aproveches una de estas ofertas, no solo te beneficias tú, sino también al equipo, al Jerez Deportivo, y así de esta forma podemos beneficiar a nuestro club para la consecución de los objetivos. Pues ya están los deseos hechos de cara al próximo domingo. Yo creo, ¿alguien quiere apuntar algo de la Copa del Rey, de lo que nos viene encima? Porque es que
es para diciembre, ¿no?
Sí, pero es lo que ocurre. Es que esto es de locos, ¿eh? Es que vamos a Montijo, tenemos 2 partidos en casa, la asamblea, el partido con el derbi provincial. Y ya estamos ahí en diciembre, ¿eh?
¿Contra el Madrid o el Barcelona? ¿Quién pide?
Yo lo único que pido, es que traiga caja.
Para jugar contra Madrid o Barcelona hay que pasar otra ronda, ¿no? 2 rondas. O sea, sí, que sería buena señal si nos toca alguno.
Granada, Sevilla, Betis.
Sevilla o Cádiz sería un taquillón, pienso yo. Esos dos principalmente.
Y si nos toca Sevilla, veríamos fútbol y todo. La verdad es que.
¿Si viene quién?
Si nos toca contra Sevilla, veríamos buen fútbol.
Pues si viene otro, no.
Yo no he visto todavía un fútbol en Carranza este año, ni fuera de Carranza, donde juego al Cádiz. Te digo la verdad, ¿no? Me hubiera gustado verlo, pero no lo he visto. Esa es la verdad. Bien. Es uno de los grandes objetivos y de la ilusión de la afición este año, y sobre todo también, Manolo, no lo olvides, en la asamblea hay un apartado que es pelotazo gordo, que es el de la Copa del Rey, creo que no han puesto en las cuentas los miembros de la Junta Directiva.
Por eso decía el presidente cuando vino, en el que estaba en esa silla donde está José María, decía: la deuda es asumible. Estaba pensando evidentemente en la Copa del Rey.
Pero también te puede tocar en Copa del Rey un primera ref o un segunda Chino Burgo, ¿no?
Tienes que tener buena suerte. Bueno.
Pero ahí vamos a tener suerte, Miguel.
Esperemos que sí.
En el sorteo seguro que tenemos suerte.
Esperemos que sí.
Esperemos que así sea. Entonces, del sueño a la pesadilla, así se llama el capítulo 9, este que aquí concluye del tertulión de Cope Jerez. Don Manuel, como siempre, un placer tenerle
igualmente
en su casa. Álvaro, muchas gracias. Encantado. Espero que haya estado a gusto. No, no ha dado miedo, ¿verdad? Que no somos tan malos como parecemos.
Qué va.
José María.
Además, se ha sentado en la silla donde se sienta Álvaro Ojeda.
Sí.
Y se llama Álvaro también. Muchísimas gracias por la invitación. Y quería recalcar una cosita, que el otro día estuve con Manolo en la granja, con la cantera del Jerez,
eso
el ambientazo que había.
Es que tiene al niño también en los prebenjamines.
Por cierto, ganamos 4-2 contra la Jerezana.
Él tiene a su hijo y yo tengo a mi nieto.
Totalmente. Y un ambientazo en la granja, gente con camisa, muchísima gente viendo los partidos.
Una calor insoportable, que todo hay que decirlo.
Quiere decir, el jerezismo está más vivo que nunca, ¿sabes? Es más verdad que verdad.
Y empieza, ¿sabes?, desde abajo, no solo es el primer equipo.
Efectivamente, ¿sabes?
Algo muy importante. Por cierto, lo comentábamos la pasada semana: Unionistas 3, Sociedad Deportiva Logroñés 3. La fiesta del fútbol popular, no solo han tenido detalles entre ellos y por la idiosincrasia de club, hermanados con el Jerez Deportivo Fútbol Club, sino también, bueno, el tema de las entradas, me pareció, ya lo comentamos la pasada semana, de que cada uno pagara lo que quisiera por la entrada, era la voluntad y demás. Increíble. Pero tuvieron un detalle que la verdad es que hay que tener imaginación. Chicos de la ciudad de Salamanca con las camisetas de los equipos que ahora mismo son de nueva formación y que son de los socios, entre ellos el Jerez Deportivo Fútbol Club. Un gran equipo de fútbol representado por los niños, por el futuro del fútbol, me pareció, con un campo lleno a reventar, con un espectáculo deportivo 3-3. Yo creo que fue la gran fiesta del fútbol popular, de este nuevo fútbol que viene, que a grandes números y grandes superligas y demás están ya, como siempre, los transatlánticos, pero que viene un fútbol pujante del que este club, y que nadie lo olvide, es la punta de lanza en el sur de España, y que estamos hermanados con otros muchos clubes y con otras muchas aficiones que disfrutan de su entidad, de su club y del fútbol, que es lo que en el fondo vivimos y queremos. Muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros, y a los oyentes recordar que, como siempre, volveremos la próxima semana, esperemos que contando la victoria en tierras extremeñas del Jerez Deportivo ante el Montijo. Gracias por estar ahí.